Proverbios 31, versículo 10. Señor, queremos pedir sabiduría y queremos pedir sobre todo justicia a la hora de interpretar lo que está escrito en la palabra. Creemos que lo que está escrito inspirado y protegido por ti, y que de todo pasaje que leemos podemos sacar verdades que nos ayudan a caminar más cerca de ti. En esta mañana lo que queremos realmente es ser justos, especialmente contigo, y lo que queremos es salir animados en cuanto a los propósitos y el diseño especial con el que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Ya te hemos dado gracias, Señor, por las madres, y te damos gracias por las madres. Te damos gracias por la oportunidad de poder reproducir lo que cada una de ellas ha significado y significa en nuestras vidas para otras personas. Gracias porque en tu diseño original tú pusiste en sus manos la capacidad de transmitirnos verdades tuyas, y queremos pedir tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este texto que veis aquí, bueno, para mí es fácil leerlo, no pasa nada, pero entiendo que no lo entendáis. Pero creo que cuando leemos Proverbios 31 en castellano es como si leyésemos esto, ¿eh? Porque ahora veréis lo difícil que es al principio este texto, pero me he propuesto redimir este texto, porque yo creo que lo entendemos mal. Y lo entendemos mal quizás solamente por la primera pregunta, porque como he dicho, bueno, mujer virtuosa, aquí, mujer virtuosa, veis, seguís, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallara? Mujer virtuosa, ¿quién la hallara? Estas palabras están escritas por una madre a su hijo. Y en la tradición hebrea, estas palabras las entrega el marido a su esposa cuando se casan. Vale. Y estas palabras, en la tradición hebrea, vamos a poner antiguo, a lo mejor conoces un judío ahora que no lo hace, tradición, se la solía leer el marido a la esposa los viernes por la tarde. ¡Qué bonito! Entonces se sentaban los dos juntos. Ahora, espera, antes de meternos en esta, quiero, para redimir bien este texto, siempre lo leemos de aquí para abajo, pero no leemos los versículos de arriba. Los versículos de arriba, la madre le está dando consejos al hijo de, mira, vas a encontrar una mujer virtuosa, tienes que encontrar una mujer, bueno, pues, entre comillas, vamos a poner, iba a decir perfecta, ¿no? Una mujer virtuosa. Pero tú tienes que ser de una forma determinada, ¿bien? Entonces, delante, arriba, hay unas condiciones o unos requisitos para el marido, para el hombre. Y después vienen los requisitos para la mujer. En cuanto a la predicación, he peleado mucho con el concepto de mujer, de madre, porque ves que en la Biblia como se mezcla mujer, madre, esposo, son cosas que se van mezclando y es muy difícil separar. Vamos a hablar a la madre este domingo lo que Dios pide para la madre, pero es imposible hablar de lo que Dios pide para la madre sin entender el efecto que eso tiene en el resto de la familia. Me meto ya con el texto que me estoy enrollando. Para no leerlo, ¿eh? Todo esto malo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta la viña del fruto con sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor con su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la ganancia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Vamos bien? Me he intentado poner el papel de una mujer. Si yo leo esto como mujer, me entra un cansancio. Por todo lo que implica esto para una mujer. He intentado separar esto en conceptos que serían para nosotros hoy. Primero, me ha llamado mucho la atención, y quiero decirlo, que este texto de antiguo no tiene nada. Porque yo pensaba que, fíjate, si hace tiempo que no lo leía, por eso de que pone mujer virtuosa y uno piensa ahí ya lo típico de siempre, uno piensa que va a decir la mujer que esté en casa, que no salga de casa, que esté quieta en casa y que haga la comida y que... Y esta mujer es una empresaria. Si tú lees aquí, incluso dice que está pagando, que da el salario a sus siervos. Y que sale y que negocia bien, y que su marido está tan contento que lo único que hace es se sienta con los ancianos. Se sienta con los ancianos en la mesa. Es aquí donde digo, mujer virtuosa aquí en la Yara, ¿no? Entendemos que es a la mujer, ¿no? Un poco lo que vemos aquí en Proverbios que está definiendo es que quizás no es tan... Vamos a decir, tan lejano a lo que nosotros pensamos que sería idóneo para una mujer. Y quizás los prototipos de mujer estándar, perfecta, cristiana, evangélica, que a nosotros nos gusta, no coinciden 100% con lo que está aquí escribiendo una mujer a su esposo. Yo veo una mujer que trabaja y que negocia, una mujer que tiene responsabilidad, que es previsora, una mujer que no es egoísta, una mujer que es alabada. Una mujer que teme a Jehová, una mujer que administra, una mujer que es bendición, una mujer que se sacrifica, una mujer de mucho valor, que da mucho valor a los que le rodean, una mujer responsable socialmente porque da al que es pobre, he dicho previsora, no, una mujer previsora, una mujer que apoya a su familia, una mujer sabia, una mujer, me llama la atención, que no come en balde, luego he leído comentarios, que no pierde su tiempo en cosas que son ociosas o en cosas que no sirven para nada. Una mujer que teme a Jehová, lo he dicho antes, una mujer digna de ser alabada. Todo esto es lo que define Proverbios. Ahora, fíjate cómo empieza. Una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Vete a la última parte de Proverbios, 29, y piensa que esto se lo regala un marido a su mujer. Y piensa que esto cada viernes el marido se lo lee a su mujer. Y dice... Primero, otra vez, mujer virtuosa, ¿quién la hallara? Bueno, aquí está la intriga, ¿seré yo o no seré? 29, muchas mujeres hicieron el bien, y le dice el marido a su mujer, mas tú sobrepasas a todas. ¿No parece como que este pasaje da totalmente la vuelta? De convertirse en un pasaje de exigencias, se convierte en un pasaje de piropos, de cosas que su mujer hace. Cada viernes el marido le lee Proverbios 31 a su mujer y le dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallara? Y termina diciendo, mas tú sobrepasas a todas. Fíjate la poca diferencia que hay entre Proverbios 16 a lo que puedes encontrar. Mira, si dices, ¿qué cosas hace una mujer? No, una ama de casa, una mujer, bueno... Es que quiero decir que encontré una entrevista en internet muy interesante de una mujer que trabajaba fuera pero que estaba muy enfadada. Dice, pues yo con esto de la liberalización de la mujer, ahora trabajo fuera y trabajo dentro. Entonces estoy más esclava que antes. Entonces entendéis que no vamos por ahí. Pero las mujeres generalmente, bien, cocinan, lavan, planchan, son maestras, son revisoras de las tareas de nuestros hijos. A veces son las maestras más maestras que los maestros de nuestros hijos. Son consejeras, son doctoras, jardineras, costureras, veterinarias, si tenéis animales, masajistas, enfermeras, telefonista, chofer, mensajera, organizadora de eventos, cumpleaños, etcétera, 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 decoradora. Luego superan más de 7 horas de jornada laboral diaria. 7 y media, ¿no? Comienzan muy pronto, no tienen fines de semana, no se jubilan. Más o menos han calculado que lo que ganaría una ama de casa, ¿vale?, estaría estimado entre 101.905 euros anuales. Algunos han dicho que ganarían mensualmente 30.000 euros. ¿Quién quiere ser ama de casa? ¿Sabes? En cierto modo es... yo entiendo, y soy partidario de que las cosas del hogar son, tienen que ser compartidas, todo eso. Bueno, es que decirlo aquí queda muy bonito. Hablas con mano. Que ahí está el filtro, de verdad, ¿eh? Muchas veces medimos lo que es ser madre o lo que es ser ama de casa o lo que es ser una mujer trabajando en base al salario que reciben. Si nosotros pagásemos o las mujeres recibiesen un salario de 30.000 euros al mes por ser ama de casa, no habría ninguna protesta. Ahora, yo quiero potenciar, por decir así, la labor de la madre y de la mujer dentro de la familia sin que cobre absolutamente nada, porque creo que tiene una función importantísima dentro del hogar, sin meternos en estereotipos, pero hablando de que realmente la labor de una mujer determina el rumbo de una familia, determina el rumbo de un hombre y determina el rumbo de sus hijos. Mira, dos mujeres, dos madres. Ahora, yo lo que te pido es que no pienses más allá de las palabras que digo, ¿bien? Dos madres que me llaman mucho la atención. La primera es la madre de Moisés. ¿Cómo esta mujer determinó el rumbo de su hijo? Pero no de su hijo, sino de todo un pueblo, porque fue el niño que ella salvó, que se arriesgó, y dice que no pudiendo ocultar más tiempo al niño porque crecería, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y la colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y lo lanzó. Mira, ¿tú crees que lo lanzó a la aventura y a las cataratas? No. Yo veo a la madre que veía dónde lanzaba el niño. Pero veo cómo ya los pasos que dio una madre determinaron la vida de este niño, y no solo la vida de este niño, sino la vida de un pueblo. Quizás es exagerarlo así, pero quiero que entendamos, y especialmente las madres, que sintáis el orgullo de ser madres y lo importante que son los pasos que estáis dando para definir el futuro de vuestros hijos y el de vuestro marido. Si no eres madre, quiero que entiendas lo mismo como mujer. Tengo cuidado con cada palabra que estoy pensándolas. Bueno, voy a seguir. Primera de Reyes 3:26. Hay un juicio muy interesante con Salomón. Resulta que dos mujeres que vivían juntas en la misma habitación, una asfixió sin querer a su hijo, por la noche se lo cambió a la otra y entonces se dieron cuenta y resulta que el hijo de una no era el de la otra y entonces llegaron al juicio de Salomón. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre? Y entonces cuando llegaron a Salomón, Salomón dijo, bueno, muy bien, ya he escuchado toda la historia, ahora lo mejor es que partamos al niño por la mitad y un cacho cada una. La madre de verdad dice que sus entrañas se conmovieron por su hijo. A la otra no se le conmovió nada, lo único que era envidioso y lo que quería era que las dos se quedasen sin el hijo. Y entonces la madre dijo, no, no, dásela a la otra. Y la otra dijo, no, 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 mejor que un trozo cada una. Entonces Salomón entendió quién era la madre de verdad. Dos ejemplos en la Biblia para mí de lo que expresan, primero, el amor de una madre, la sagacidad de una madre y lo que una madre puede hacer cambiar el rumbo de la historia de un niño, de un pueblo o incluso de su esposo, iba a decir, incluso de su esposo. Mire, yo quiero, como madres, es que en realidad los esposos os necesitamos, ¿eh? Como mujeres, los esposos os necesitamos. Bien. Esto es un cuadro, pero quiero para que veáis lo importante que es Proverbios 31 y cómo se le da la vuelta a Proverbios 31 dependiendo de cómo lo leas. Este es un cuadro, el Proverbios 31 habla de todo el alfabeto hebreo. Estas son las letras del alfabeto hebreo y cada una habla de una cualidad de la mujer virtuosa. Esto es otra de las cosas que se regala en el día de la boda y que la mujer lo tiene colgado en el dormitorio. ¿Para qué? ¿Para machacar lo que tiene que hacer? No veo eso. Cada vez que la mujer ve eso, para mí lo que está viendo es cómo su marido la piropea. ¿Por qué? Porque Proverbios termina diciendo, más tú sobrepasas a todas. Eres la mejor madre del mundo. Eres la mejor esposa del mundo. ¿Tú has dicho eso a tu esposa alguna vez? No me contestes, ¿eh? Porque yo venía andando, estaba Maru aquí, ¿no? Yo venía andando del autobús aquí y digo, ah, voy a predicar todo esto y yo no le regalo nada a Maru. Ya he comprado algo, ¿eh? Creo que tenemos que aprender, como Proverbios 31 hace, a dar gracias a nuestras madres. ¿Gracias por qué? Gracias por, mira, cada uno de los versículos que habla Proverbios 31 que puede decir que, pero fíjate todo lo que tienen que trabajar las madres, esto es la purísima realidad. Da lo mismo las letras que pongas, porque habla de trabajo, habla de confianza, habla de esfuerzo, mira, habla de noches en vela. Por mucho que te resistas a no pasar noches en vela como madre, vas a pasar noches en vela. Entonces, ¿Por qué pelear con las cosas que son y que van a ser siempre así? Mira, gracias por tu trabajo, tu responsabilidad, por no ser egoísta, por administrar bien, por tu sacrificio, por ser responsable con los más necesitados, por ser previsora, por tu apoyo, por temer a Dios, por tus enseñanzas, por tu cuidado. Y por eso hoy, lo que me gustaría, si sales con algo claro aquí, es cuando salgas, que seamos agradecidos con aquellas mujeres que han invertido su tiempo y su vida con su familia. Y que han sabido, a pesar de ser todo lo que sea, no digo que no trabaje fuera de casa, yo no estoy hablando de eso, porque en Proverbios esta mujer viajaba y compraba cosas y hacía cosas y todo, sino que han sabido entender que su prioridad y donde más las necesitaban eran sus hijos y su marido. Proverbios 31:28. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Y también su marido la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Gracias. Vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces has dado las gracias a tu esposa por ser madre de tus hijos? ¿Cuántas veces has dado las gracias a tu esposa por ser tu esposa? ¿Sabes cuántas peleas hay dentro del matrimonio por no hacer esta minucia? ¿Sabes cuántas veces hemos peleado Maru y yo por no hacer esto? Las madres merecen honra. Cuando digo honra, ahora llegamos a este pasaje que está en Mateo, bien. Honra está referido especialmente a una responsabilidad de cuidar económicamente de la madre. Yo no sé hasta dónde llega nuestro círculo hoy, o nuestra sociedad hoy, pero honra no solamente se refiere al respeto que merece la madre, no solamente el padre, sino también la madre. En los mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Levítico: cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo, yo soy el Señor vuestro Dios. Deuteronomio 27:16: maldito el que desprecie a su madre o a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Y la palabra que usa aquí no es una palabra pequeña, es: maldito el que desprecie a su madre, a su padre o a su madre. Mateo 15:4: porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¿Sabes quién dice estas palabras? Es Jesús. Y sabes, en el contexto en que lo dice, resulta que los fariseos tenían la responsabilidad de apoyar económicamente a sus padres, pero decían: no, es que todo lo que yo apoyo es para Dios. Entonces daban ofrendas a Dios, pero no apoyaban a sus padres, porque ya no quedaba dinero, decían, para apoyar a sus padres. O, por decirlo de alguna otra forma, como yo apoyo a Dios, ya estoy exento de apoyar a mis padres. Y Jesús dice: pues Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Nadie refutó lo que dijo Jesús, porque en otras palabras es lo que están diciendo los versículos de arriba. Las madres merecen honra. Y aquí es cuestión de ponernos a pensar, especialmente como hijos: ¿cómo estoy yo honrando a mi madre? Porque esto va para todos. Aquí no dice: honra a la madre que sea muy buena, honra a la madre que te trate muy bien, honra a la madre que te dé todo lo que tú quieras, honra a la madre que siempre te pone una sonrisa, honra a la madre que nos enfada. Aquí dice: honra a tu madre. Qué curioso. Efesios 6:2: honra a tu padre y a tu madre. Y luego Pablo, que es muy inteligente, dice que es el primer mandamiento con promesa. Bien, la pregunta: ¿y cuál es la promesa? ¿No? Que la hemos leído arriba, dice: para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces Pablo pone esto y encima pone como un incentivo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y en Tito: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan esto primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Nuestras madres merecen honra. Hablo como hijos. Y aquí tenemos que pensar, cada uno de nosotros cómo estamos honrando a nuestras madres. O si quieres bajarlo, a veces hemos hablado mal de nuestras madres, o hemos hablado mal a nuestras madres, o hemos insultado a nuestras madres. Maldito el que desprecie a su madre o a su padre. Por eso lo que quiero enfatizar es, me gustaría que saliésemos aquí con la actitud de decir gracias. Proverbios 31:10 hasta el versículo 31. Porque es la mejor madre del mundo, porque es la mejor esposa del mundo. Ser madre es un don de Dios. Aquí solo quería enfatizarlo porque estás buscando, y hoy socialmente ser madre no parece ningún don de Dios. Es casi al contrario. Huimos de la maternidad, como parejas, voy a meter nuestro. Huimos de la maternidad y la prolongamos porque, fíjate, ahora un niño. Y ahora todos mis planes se van al garete. Y entonces ya no voy a poder ser, entre comillas, libre. Y entonces ahora no vamos a esperar 3 años más. Vamos a esperar 4 años más. Mira, ser madre es un don de Dios. Dice Salmo 113:9. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Y aleluya. Y nosotros a veces decimos, gozosa de ser madre de hijos. Uf, noches en vela, trabajo, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Salmo 127:3-4. He aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. He aquí donde el Señor son los hijos. Ojo, no quiero presionar a nadie a tener hijos, ¿eh? No estoy hablando de eso. Quiero que me entendáis bien. Quiero decir, socialmente los hijos no se ven como una bendición, sino se ven como trabajo. Bíblicamente los hijos son una bendición. Y puedo decir personalmente, algo que me ayuda a pulir mi carácter, siempre a pulir mi carácter, son mis hijos. Algo que me enseñó de la forma en que Dios se entregaba por mí son mis hijos, porque demandan todo de ti. Pero eso es aprendizaje, no es desgaste, es aprendizaje. Eso es lo que nos ayuda a madurar y a cambiar. Madre, déjame solo... Espera, no miréis. Vale, esto voy a hablar... Esto sí me parece muy importante. Vale, madre, vales mucho. Mira, siempre cuando hablamos de Dios decimos que lo que el padre hace con el hijo afecta en la imagen que tiene el hijo después de Dios. ¿Me habéis entendido? Bien. Si un padre es malo con un hijo, después esa persona, ese hijo no puede decir Padre nuestro que estás en los cielos porque piensa en el padre malo que ha tenido. Pero quiero decir que en la imagen de Dios en las personas y en los niños también afecta mucho el trato de la madre con el niño. Mira estos versículos. Isaías 66. Porque así dice el Señor, he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis y seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas como uno a quien consuela su madre. Así os consolaré yo en Jerusalén, seréis consolados. ¿Quién os consolará? Dios. ¿Y qué ejemplo coge Dios para que entendamos cómo nos consuela? El consuelo que hemos recibido de nuestra madre. Esta es mi pregunta. ¿Y qué pasa si una persona ha tenido una madre que jamás ha sido capaz de consolarle? O decir, nunca la ha cogido en sus rodillas, en sus caderas, o acariciado, puesto sobre sus rodillas, abrazado. Esta imagen para esa persona, para ese niño, no tiene valor. Dios nos cuida y nos consuela de la misma forma que nuestras madres nos han consolado. Quiero animarte, si eres madre, a que no tengas miedo en acercarte a tu hijo, acariciar a tu hijo y darle el cuidado y consuelo que necesita. Porque después, cuando lea este versículo, él va a entender perfectamente cómo consuela y cómo nos cuida Dios a cada uno de nosotros. Y si no, va a tener problemas para entender lo que está diciendo allí. Igual pasa con la imagen del padre. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño y en sus brazos recogerá los corderos y en su seno los llevará y hará con cuidado las recién paridas. No habla nada de madre ni nada, pero aquí, cuando habla de recién paridas, a quien cuida primeramente a un niño, aunque estén peleando, diga lo que diga la sociedad, quien sabe cuidar realmente primeramente en primeros momentos a un niño es la madre. Los padres somos, no quiero decir patosos, pero somos patosos, porque nos dan esa cosa tan pequeña que uno no sabe ni si la cabeza se le cae o no, y la madre de una forma muy natural lo coge, lo abraza y lo acerca hacia sí. Para mí todas esas imágenes son imágenes que se graban, que luego entendemos cómo Dios nos cuida a nosotros. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Esto olvídalo. No me ha gustado, ¿eh? Lo vamos a tachar de la Biblia. Mujer, vales mucho. Vales mucho hasta el punto de que tu influencia puede ser muy positiva y puede ser muy negativa. Madre, vales mucho. Hasta el punto de que tu influencia puede ser muy positiva y puede ser muy negativa. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia, con sus manos, la derriba. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Mujer, vales mucho. Vales tanto que puedes construir o puedes destruir. Tres pequeños retos, ¿bien? Este versículo lo temo. El primer reto es que rompamos la cadena o que iniciemos una cadena. Y como mujeres que seamos capaces... Y que las mujeres seáis capaces de romper una cadena o iniciar una cadena. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno y que enseñen a las jóvenes, y aquí viene, a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿A qué suena antiguo? Y si es verdad, y por sonarnos antiguos lo estamos dejando a un lado. Solamente, lo que tienen que enseñar las mujeres ancianas es cómo vivir en familia de una forma coherente. Y lo que está diciendo es que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que aprendan a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La aplicación de todas estas palabras yo te la dejo a ti. Cada una de las mujeres, especialmente, ojo, este texto no está puesto para que los hombres lo cojamos y, ¿vale? Si quieres leer algo a tu esposa, coges Proverbios 31 del 10 al 31. Y cuando leas el 29 lo lees más alto que ningún otro, porque tú sobrepasas a todas, ¿bien? Pero esto es para que pensemos, quizás hay cosas que no podemos dejar de un lado porque la sociedad nos incite a hacer las cosas de manera distinta. ¿Y por qué? ¿Sabes cuál es el fruto de hacer esto bien? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y solamente dice, como reto, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dos gran retos está escrito así a propósito. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Hablando de Timoteo. Timoteo fue un gran hombre de Dios. ¿Gracias a quién? A su madre. Voy a pensar, va un poco a poco, ¿no? Primero a su madre, ¿no? Y luego a su abuela. Su abuela habló a su madre habló a Timoteo. Fíjate qué responsabilidad más grande hay en las manos de una mujer. Y tercer gran reto. Todo lo que hemos hablado, si no lo entiendes bien o no lo coges bien o no coges la ayuda que tienes que coger, te va a sonar totalmente a chino. Es decir, vas a rebotar contra todo lo que hemos dicho, porque yo no quiero ser así, porque encima dice hacendosa en el hogar, sí, claro, hacendosa en el hogar. Todo eso va a sonarte muy mal. Mira, quiero coger un pasaje de dos mujeres. No sé si estaban casadas, bueno, intuimos que no estaban casadas. Pero una de ellas es una mujer como todas las mujeres del mundo. Y respondiendo al Señor le dijo, Marta, Marta, estás muy preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. No intentes ser madre ni esposa por tu propia cuenta. ¿Y sabes lo que hace la vida? La vida nos ocupa tanto nuestra agenda que somos Martas corriendo por todos los sitios, corriendo por todos los sitios, y las cosas importantes no podemos hacerlas. Imposible hacerlas. Porque tengo que. ¿Qué hizo María que estaba perfectamente bien? ponerse a los pies de Cristo y escuchar sus enseñanzas. ¿Inviertes tiempo en ti? Si yo leo Proverbios 31 del 10 al 31, digo, bueno, y claro, ni dormir porque se levanta por la noche. ¿Cuándo descansa esta mujer? ¿Inviertes tiempo en ti? Pero la mejor forma de invertir tiempo en ti no es tanto hacer tai chi o yoga o astración. Ponte a los pies de Cristo. ¿Inviertes tiempo con Cristo? Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Proverbios 31:30. La clave para ser una buena esposa es estar a los pies de Cristo. Y hablamos eso el domingo pasado, pero es que veo que es lo mismo este domingo. La clave para ser una buena madre es estar a los pies de Cristo. La clave para ser buenos hijos es estar a los pies de Cristo. No intentemos luchar por nuestras propias fuerzas. Un día para recordar varias cosas, o cuatro cosas. Me gustaría solo que pensases. Primero, como marido, te digo, os decimos que os necesitamos. Muchas gracias por estar a nuestro lado. Mira, aunque a veces los hombres, que ya sabéis cómo somos, aparentemos que no necesitamos ayuda de nadie, que somos autosuficientes y tenemos todo claro, todo eso es mentira gorda. Ya lo habrás descubierto, ¿no? Os necesitamos, gracias por estar a nuestro lado. En realidad necesitamos que nos améis. En realidad, cuando hablas con consejeros familiares, dicen que lo que el hombre necesita es que ser afirmado, valorado, afirmado. Soy un hombre, escúchame. Cuando habla de sujetarse, todo eso, lo que estamos clamando a gritos es: valórame como soy. Mamá, siempre te honraré si eres hijo. Eso va para todos. Gracias, mamá, por todo lo que haces. Esto por niño, niña, es igual, ¿eh? Solo quiero que te quedes con esa. Y si eres madre o esposa, me gustaría que sintieses el privilegio que tienes porque Dios te ha permitido ser madre y esposa. Y no es un castigo, ni es que te has portado mal en otra vida que no existe, ¿eh? Ni es que te están torturando, es un privilegio que me gustaría que disfrutases. Proverbios 31, ahora que lo hemos leído todos. Mujer virtuosa, quien la hallara. Y dice cada marido a su mujer: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Oramos. Señor, una vez más te damos gracias por lo que has puesto en nuestras manos. Y lo que me anima a pensar ahora es: gracias por la relación entre el matrimonio, por las peleas, por las discusiones, por los momentos en que sentimos que necesitamos más de ti, y es que necesitamos más de ti. Te doy muchísimas gracias por los hijos, por lo que podemos aprender a través de ellos. Te doy muchísimas gracias por nuestras esposas. Te doy muchísimas gracias por nuestras madres. Y quiero pedirte una vez más que hoy sean muy, muy bendecidas, no tanto con cosas materiales, sino que a partir de hoy se sientan como las mujeres más agraciadas del mundo, porque cada una de ellas sobrepasa a cada una de ellas, y cada una de ellas es perfecta en la familia que tú le has puesto. Señor, bendícelas, hazlas sentir como las mujeres y las personas más importantes del mundo. Ayúdanos a ser sabios como esposos, a amarlas. Ayúdanos a ser sabios como iglesia, a cuidarlas y a enseñarles aquellas cosas que sabemos que son tus verdades, que no cambian jamás. Queremos ser sabios para poder aplicar los principios que leemos en la Biblia a nuestro día de hoy, sin caer en estereotipos hechos por hombres, pero tampoco sin luchar con los tuyos, porque queremos aferrarnos a tu forma, a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias por tus bendiciones y por la familia, en el nombre de Jesús. Amén.